Dios es bueno, pero estoy luchando. Él abre caminos, pero estoy perdido. Puede arreglarlo, pero estoy roto. Llama a los soldados cristianos inversos. Hablas en la dirección errónea.
El doctor Tony Evans dice que antes de que el Señor pueda cambiar tus circunstancias, necesita cambiar tu perspectiva.
Así que tienes que creer lo que Dios dice, no lo que sientes.
Esta es la transmisión de La Alternativa, que presenta las enseñanzas bíblicas eternas de los archivos del doctor Tony Evans. ¿Quién te crees que eres? El doctor Evans dice que no puedes responder a esa pregunta hasta que reconozcas la autoridad espiritual que Dios te ha dado y empieces a usarla. Hoy nos explicará cómo hacerlo mientras estudiamos Romanos, capítulo 5, en la lección de hoy.
Todo cristiano tiene una corona en la cabeza porque fuiste salvo para reinar. En el versículo 17 y en los versículos 20 y 21, él usa la palabra reinar. La palabra reinar significa gobernar o ejercer dominio. Así que hoy quiero hablarles sobre gobernar por la gracia. Muchas personas cristianos son prisioneros de guerra. Están retenidos como rehenes detrás de las líneas enemigas por pecados y circunstancias ilegítimas que los han esposado y no los dejan ir. Demasiados cristianos se encuentran, en lugar de reinar, siendo gobernados por una fuerza, persona, lugar o cosa ilegítima que los mantiene como rehenes. Solo para descubrir que orar más no lo cambia. Leer más la Biblia no lo cambia. Desear que mejore no lo cambia. Más religiosidad no lo cambia. Pero siguen pasando por el proceso, esperando que algún día la ilegitimidad sea eliminada. Pero según el versículo 17 de Romanos 5, dice: aquellos que reciben la abundancia de la gracia y el don de la justicia reinarán en la vida por medio de Jesús, nuestro Señor. Es decir, ejercerás autoridad, gobierno y dominio sobre aquello que es ilegítimo en tu vida. Ahora, repasemos qué es la gracia. La gracia es el suministro inagotable de la bondad de Dios. Donde Él hace por nosotros lo que no podríamos hacer por nosotros mismos, que no merecemos y que nunca podríamos ganar ni pagar. Es su favor inmerecido. Así que no deberías sorprenderte cuando leo esta escritura y la palabra don seguía apareciendo. El don, porque la gracia solo puede ser dada, no puede ganarse. Ahora, para entender esto, Pablo, el apóstol, quien escribió el libro de Romanos, entra en una teología profunda. Y quiero intentar hacer esto tan simple como pueda, dada la profundidad y complejidad de su declaración. Para entender cómo se supone que debe funcionar tu vida, solo necesitas conocer a dos personas, Adán y Cristo. Él contrasta a los dos. Él dice que por el único pecado de Adán, por ese solo, dice, la muerte vino a todos. Así que tratemos con el primer Adán. Cuando el primer Adán pecó, las repercusiones de su pecado, como un virus, infectaron y afectaron a toda la raza humana. Por el pecado de Adán, dice, todos mueren. Tú dices, espera un momento, eso no es justo. No es justo culparme a mí por lo que hizo Adán hace miles de años. Así que yo tengo la repercusión. Bueno, espera un momento. Si uno de los linieros ofensivos de los Dallas Cowboys se adelanta antes de tiempo, no solo hacen que ese jugador retroceda 10 yardas. Todo el equipo es penalizado con 10 yardas porque, aunque no todo el equipo se adelantó, están conectados. Tú y yo tenemos un ancestro llamado Adán, con quien está conectada toda la raza humana, y por su pecado, porque estábamos conectados por la humanidad, Adán significa proveniente de la tierra. La humanidad estaba conectada en Adán como nuestro representante principal. Así que cuando él fue penalizado, la raza que vino de él recibió su castigo. Pero escucho otra objeción. La otra objeción es, no me gusta la conexión. No tenía que estar asociado con Adán, no tenía que estar conectado con él. Bueno, para aquellos de ustedes que quieren hacer ese argumento, él dice en el versículo 12, la muerte vino por el pecado, y así la muerte se extendió a todos los hombres porque todos pecaron. Así que sin Adán tienes un problema, porque Adán no solo hizo lo que hizo, tú haces lo que tú haces. Así que no puedes simplemente decir, por culpa de Adán, yo muero. No, porque Adán, tú y yo, porque todos han pecado y están destituidos del estándar de Dios. Así que no es solo nuestra relación con Adán, es nuestra relación con nosotros mismos. Como resultado del pecado de Adán y en nosotros, la muerte ha sido transmitida a toda la raza humana. Repasemos la definición de muerte en la Biblia. En la Biblia la muerte significa separación, no cesación. No significa el fin de algo. Significa que algo está separado. Tú y yo estamos compuestos de tres partes: cuerpo, alma y espíritu. Cuando ocurrió la muerte, las tres partes experimentaron una separación. Cuando Adán pecó, fue separado de Dios. Fue expulsado del jardín. Así que ocurrió una muerte espiritual. Él no murió físicamente el día que pecó. Solo murió espiritualmente. Vivió cientos de años después de eso. Cada persona que nace en este mundo nace espiritualmente separada de Dios, espiritualmente muerta, dice la Biblia. Luego está la muerte del alma. El alma eres tú. Es tu personalidad. Es tu individualidad. Así que el alma está separada de uno mismo. Por eso entras en conflicto contigo mismo. Por eso tus emociones y tu mente a menudo no se llevan bien entre sí. Piensas en una cosa y sientes en otra, y no puedes hacer que estén en sintonía, porque existe una muerte del alma. Y luego, en última instancia, está la muerte del cuerpo. Cuando el cuerpo muere, no deja de existir. El alma simplemente lo abandona. Hay una partida hacia la eternidad. Hay una separación entre las partes materiales e inmateriales de tu humanidad. Así que la muerte en la Biblia significa separación, no el final de algo. Él dice, a partir de esto, una vez que Adán y nuestro pecado, que refleja que éramos igual que Adán, la muerte reinó, dominó. Y de hecho sigue dominando. Pero luego introduce a la segunda persona y lo llama el uno. Él dice que aunque la muerte vino por medio de ese uno, dice en el versículo 15, me encantan estas dos palabras, mucho más, que alguien diga mucho más. Así también la gracia de Dios y el don por la gracia de un solo hombre, Jesucristo, abundaron para muchos. Así que vuelve a mencionar la palabra uno. En 1 Corintios 15, versículos 22 y 45, se hace referencia a Jesús como el último Adán. Así que también se le da el nombre de Adán. Está el primer Adán. Está el último Adán. El primer Adán trajo la muerte. El último Adán trae la vida. Y ese último Adán es Jesucristo. Adán transfirió un virus de pecado a la raza humana. Jesús otorga y transfiere su justicia a todos aquellos que vienen a Él para ser salvos. Para entender esto, tienes que comprender lo que sucedió en la cruz. En la cruz, los pecados del mundo fueron pagados por el sacrificio de Cristo. ¿De acuerdo? Pero eso es solo la mitad de lo que se terminó. Déjame contarte la otra mitad. La Biblia dice que cuando Jesús vino, Él cumplió toda justicia. Es decir, Él satisfizo perfectamente todas las demandas de Dios. Él estuvo sin pecado. Pasó 33 años de su vida cumpliendo cada mandamiento del Antiguo Testamento. Así que todo lo que el Antiguo Testamento exigía, Él lo cumplió. Así que cuando dijo, consumado es, no solo se pagaron los pecados, sino que la ley fue satisfecha. Así que toda demanda de Dios que requiriera perfección fue plenamente satisfecha en Cristo por su muerte en la cruz, incluyendo el pago por los pecados del mundo Por lo tanto, cuando recibes a Cristo, no solo has recibido el pago por tu pecado, sino que también has recibido la justa satisfacción de la ley de Dios, porque Cristo satisfizo la ley completamente. De hecho, la satisfizo tanto que Hebreos capítulo 10, versículos 12 y 14, dice que cuando terminó de satisfacerlo todo, simplemente se sentó. Se relajó, porque todas las demandas de Dios fueron cumplidas por la obra de Jesucristo. Así que el último Adán abundó, es decir, anuló la transferencia de pecado del primer Adán, mientras que al mismo tiempo satisfacía perfectamente la ley de un Dios santo. ¿Y dónde está este Jesús ahora mismo? Si has aceptado a Cristo, Él está en ti. Para decirlo con las palabras de Efesios 2:6, estás sentado con Él en los lugares celestiales. Y así dice, es este último Adán que lo que se te concedió, versículo 17, es el don de la justicia. Segunda de Corintios 5:21 lo expresa de esta manera. Aquel que no conoció pecado fue hecho pecado por nosotros para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Es un crédito. En el primer Adán el pecado nos fue acreditado y por lo tanto todo pecado. En el último Adán la justicia fue puesta en tu cuenta de crédito y es una puntuación perfecta porque Jesús es sin pecado. Así que todos los que me escuchan que han aceptado a Jesucristo tienen una justicia perfecta operando dentro de ellos. Pero mira, si no sabes eso, o si no lo crees, o si no actúas en base a eso, entonces estarás en el nuevo Adán mientras sigues operando desde la ascendencia del viejo Adán.
El Dr. Evans comparte una historia que ilustra perfectamente ese punto cuando continúe con nuestro mensaje en un momento. A lo largo de los desafíos y pruebas de la vida, Dios te está moldeando para que alcances el destino perfecto que Él ha diseñado para ti. Descubre tu propósito es una breve guía devocional que el Dr. Evans ha escrito que te ayudará a descubrir el plan único de Dios para tu vida y te empoderará para caminar en tu verdadero propósito. Puedes recibir esta guía como regalo cuando nos visites en tonyevans.org/español. Y mientras esté allí, tómese el tiempo para contarnos cómo este programa ha sido una bendición para su vida. Nuevamente, solicite su copia de la guía devocional de Tony. Descubra su propósito cuando nos visite en tonyevans.org/español. Se ha dicho, la bondad es un regalo que todos pueden darse el lujo de dar. Bueno, el Dr. Evans cree que estamos en una época en la que la bondad es un regalo que nuestra sociedad no puede permitirse el lujo de no dar. Tómate el tiempo para mostrar bondad a quienes conoces todos los días, y en el nombre de Jesús, busca oportunidades para demostrar bondad a alguien que necesita un toque de Dios. Harás de nuestra sociedad un lugar mejor cuando muestres el amor de Dios a través de tu acto de bondad. Volvamos al Dr. Evans con el mensaje de hoy.
Jesús ya ha hecho lo que tú estás tratando de hacer. Déjame hacerte una pregunta. Si te dijera que acabo de pagar tu auto, te dije que acabo de pagar tu auto, lo que debías de tu auto, lo pagué. ¿Seguirías enviando pagos? Si sigues enviando pagos, eso significa que no me tomas en serio. ¿No crees? Estás desafiando mi integridad, pero si supieras que puedo pagarlo y te dije que lo pagaría, tengo un recibo que dice que lo pagué y tú sigues pagando. Mira, lo que tenemos es a muchos cristianos que siguen enviando pagos por algo que ya ha sido pagado. Y así cuando entiendes esta gracia, Primera de Corintios 1:30 dice que Cristo es tu justicia. De hecho, en el capítulo 5, versículos 8 al 10, Dios demostró su propio amor hacia nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Mucho más ahora, habiendo sido justificados por su sangre, ya estás diciendo que seremos salvos de la ira de Dios por medio de Él. Mira el versículo 10. Porque si cuando éramos enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, aquí está esa palabra de nuevo, habiendo sido reconciliados, seremos salvos por su vida. Su muerte te lleva al cielo porque satisface la cuestión del pecado, pero su vida te libera en la tierra. Mira, conocemos la muerte sustitutoria, pero no muchas personas están viviendo basándose en la vida sustitutoria. que Él vive para siempre, para interceder, para liberar a su pueblo por su gracia, de cualquier cosa que te mantenga como rehén de manera ilegítima, para que ahora seas tú quien gobierne tu vida y no tu circunstancia, no tu adicción, no tu pecado. Eso ya no te gobierna. ¿Por qué? Porque tienes algo dentro de ti que es mucho más. Jesucristo en la vida del creyente tiene poder de veto. Por eso Romanos 8 dice, es el Hijo quien te hace libre. No eres tú quien te hace libre, dice el que tiene al Hijo. El Hijo te hará verdaderamente libre. Habla de que el Hijo lo hace por ti, no de que tú lo haces por ti mismo. Eso es lo que provee la gracia. Provee el fluir de Jesús en la vida del creyente para anular cualquier cosa o persona que te mantenga como rehén de manera ilegítima. La pregunta es, si Jesús es el conducto para que yo reciba esta gracia y he aceptado a Jesucristo como mi Salvador personal y como el que llevó mis pecados, la pregunta ahora es, ¿cómo hago para que la gracia fluya? ¿Cómo hago para que esto brote de mí de tal manera que ahora yo tenga dominio sobre aquello que antes me dominaba y me mantenía cautivo de manera ilegítima? Quiero que retrocedas al capítulo 5, versículos 1 y 2. Por tanto, habiendo sido justificados por la fe, tenemos paz con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Versículo 2. ¿Por medio de quién? También. Hemos obtenido nuestra entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Ahora, déjame leer el versículo 2 de nuevo para que lo entiendas. Por medio de quien también hemos obtenido nuestra entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. El único mecanismo que Dios tiene para hacer que la gracia fluya, lo que te da la corona de gobernar en tu vida sobre cualquier cosa que te mantenga ilegítimamente cautivo, dice él, es la fe. Así que el día que fuiste salvo fue simplemente una introducción a la gracia. ¿Qué pasaría si después de mi introducción dije, es hora de la bendición final? Si todo lo que recibiste fue la introducción, no habrías obtenido lo esencial del mensaje. Simplemente habrías comenzado con el mensaje. Muchos cristianos comienzan con Cristo, pero se pierden lo esencial de la relación con Cristo porque solo se introducen por la fe. Él dice, lo que hace la fe es que te introduce a la gracia, pero luego añade una frase en la cual estamos firmes. En otras palabras, no solo debes ser introducido a la gracia, debes aprender a operar por fe para que te lleve a la gracia. La fe debe ser un mecanismo operativo. Debes permanecer en ella. Romanos 1:17 dice, el justo por la fe vivirá. La fe debe ser un estilo de vida, no solo una introducción a un momento. Tu tiempo aquí hoy es una introducción a la gracia. Cuando salgas de aquí, se supone que debes vivir por fe para que accedas a más gracia. Ahora, es en este punto donde las cosas se complican, porque una de las razones por las que vivimos en derrota es que estamos creyendo lo incorrecto. Permanece conmigo aquí. Si crees de manera equivocada, vas a actuar de manera equivocada. Así que ahora quiero darte cuál es el sistema de creencias de la fe para acceder a más de la gracia de Dios. Operando en tu vida para que puedas permanecer en ella, no solo ser introducido a ella. Todos aquí que son salvos han sido introducidos a ella, pero Él dice, ahora quiero que operes por ella, que permanezcas en ella. Así es como debes vivir ahora. La Biblia dice en Colosenses capítulo 2, versículos 14 y 15, que Satanás fue desarmado por el sacrificio de Jesús en la cruz. Es decir, fue derrotado. Así que si andas por ahí hablando de lo que el diablo te está haciendo, simplemente estás negando lo que Dios dijo que Cristo le hizo a él, lo que significa que estás operando sobre una mentira, lo que significa que la gracia no puede fluir porque no es fe en la verdad. Recuerda, Jesús trajo gracia y verdad. Así que tienes que creer lo que Dios dice, no lo que sientes. Tienes que creer lo que Dios dice y no lo que alguien más te dijo que lo contradice. Eso es porque no hay pecado ni circunstancia que enfrentes que Cristo no haya tenido que enfrentar y vencer ya. En todo sentido, fue tentado como nosotros. Así que Él ha pasado por cada categoría de la vida por la que tú y yo hemos pasado, pero sin pecado alguno. Romanos 16:20 dice que Satanás está bajo tu pie. En Josué capítulo 10, versículos 20 al 27, Josué ha derrotado a estos reyes y les dice a sus soldados que salgan y pongan su pie sobre el cuello de estos reyes enemigos. ¿Qué significaba eso? Significaba someterlos. Pablo toma ese principio y en Romanos 16:20 dice que Satanás está bajo tu pie. En otras palabras, deberías tener tu pie sobre su cuello. ¿De acuerdo? Entonces, lo que eso significa es que él debe estar bajo tu control. Tú no deberías estar bajo su control. ¿De acuerdo? Pero la única manera en que él puede estar bajo tu control es que esté bajo el control de Cristo, porque Cristo es el estándar y la justicia. Dependes de él para vencer, no de ti. Debes cambiar tu forma de hablar. Ya no hables como antes. No digas, Dios es bueno, pero tengo problemas. Él es quien abre caminos, pero yo estoy perdido. Él puede arreglarlo, pero yo estoy en bancarrota. Eso se llama soldados cristianos retrógrados. Estás hablando en la dirección equivocada. No, no. Estoy en bancarrota, pero Él es el Señor. Repararlo. Estoy teniendo dificultades, pero Él está más que capaz. En otras palabras, debes empezar por quién es Él, no por dónde estás tú. No niegas dónde estás. No niegas el pecado ni la circunstancia. Lo reconoces, lo confiesas, pero ahí no es donde terminas. Terminas con que Él está bajo tus pies porque está bajo los pies de Cristo, lo que significa una cosa muy importante. Aquí está. Debes verte a ti mismo de manera diferente.
El doctor Tony Evans habla sobre los cambios drásticos que comienzan con ese importante cambio de perspectiva. Ahora, antes de terminar hoy, quiero animarte a que te tomes un momento para visitar tonyevans.org/español, donde puedes encontrar guías devocionales gratuitas, así como libros y otros recursos útiles para tu vida del Dr. Tony Evans. Y mientras esté allí, tómese el tiempo para contarnos cómo este programa ha sido una bendición para su vida. Nuevamente, puede contactarnos y obtener más información sobre el programa en tonyevans.org/español. ¿Cómo reaccionas cuando alguien que no te debe nada te lo da todo? Descúbrelo mañana cuando el Dr. Evans analice qué sucede en nuestro interior cuando aprendemos a vivir bajo la increíble gracia de Dios. No te lo pierdas.